Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, que hoy tenemos que hablar de un temazo que además está muy, 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 muy de moda últimamente. Es decir, está muy en boga,
sí,
¿no?
Hemos tenido muchos cambios últimamente, Fede. Y bueno, yo creo que es bueno trasladarlo de una manera muy sencilla, ¿no?, a nuestros oyentes para que estén al tanto y sepan cómo les va a afectar a su bolsillo inteligente.
Bueno, vamos a hablar de pensiones, ¿no?
Eso es. Pues de pensiones, de los nuevos cambios que ha habido, y es que este verano hemos tenido varios anticipos y el gobierno firmó el pasado 19 de septiembre con los agentes sociales los últimos retoques del sistema de pensiones, en el cual el pacto incluye modificaciones en la jubilación parcial, sobre todo, que permite compatibilizar, ojo, salario y pensión, por algo será, y luego hablaremos de ello. La jubilación anticipada por motivos de profesión es otro de los cambios que se incluye, y el papel de las mutuas colaboradoras en los diagnósticos por incapacidad temporal o la cotización de los fijos discontinuos. El presidente Pedro Sánchez, la ministra, pues han certificado el acuerdo alcanzado a finales de junio con el consenso del diálogo social, pero se enfrentan ahora a exigencias de diferentes grupos políticos que no estaban de acuerdo con esta reforma, ya que, fíjate, sabemos que se creó, Fede, hace años el Pacto de Toledo para abordar toda la temática que tenía que ver referente a las pensiones, y sin embargo esta medida pasó solamente unos días antes por el Pacto de Toledo y ha sido aprobada en tiempo récord.
¿Qué novedades tiene? Vamos a empezar por ahí, ¿no?
Venga, pues vamos a explicar brevemente. Tiene las claves del acuerdo, si te parece.
Sí.
La reforma de pensiones, sobre todo, gira fundamentalmente en cuatro puntos. La primera de ellas es la mejora de la compatibilidad de la pensión y el trabajo, la regulación de un nuevo procedimiento para acceder a la jubilación en actividades de alta peligrosidad y también el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales, ¿no?, como por parte de las mutuas en ciertos procesos.
Sí.
Y, por último, mejora el coeficiente de cotización para las jubilaciones de los trabajadores fijos discontinuos, que era una de las claves y que hacía que muchas pensiones fueran más bajitas. Punto más polémico, sobre todo, es el tema de la compatibilidad de la pensión y el trabajo, ¿no? Porque al final yo creo que es un mensaje encubierta también por parte del gobierno y diciendo, oye, vamos a fomentar al máximo que la gente no se jubile o se jubile lo más tarde posible y vamos a favorecer esta compatibilidad para aprovechar y rascar ahí un poquito de dinero.
Yo no la veo mal, ¿eh? Es decir, que puedas compatibilizar tu pensión con todavía alargando un poco, porque lo cierto es que al final, digamos, vivimos en una época en la que la esperanza de vida cada vez se va ampliando más y oye, yo te soy sincero, a mí ahora pensar en la jubilación se me hace muy cuesta arriba. Yo no quiero dejar de trabajar. Y me parece que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Pero por otro lado dices, hombre, si me complementan con la pensión tampoco está mal, ¿no?
Claro, es cierto que, como tú dices, la esperanza de vida en España ha subido 15 años en un tiempo récord. También es cierto, y tú últimamente que en el programa hablas mucho de salud, ¿no?, que te sigo muchos martes y demás, no siempre los últimos 10 años hemos alargado esa esperanza de vida a costa, pues oye, de subir el tema de los fármacos, mejorar muchísimo la asistencia, la sanidad, pero no con una calidad de vida óptima. Pero sí que es cierto que a día de hoy muchas personas a los 67 años, 65, 67, están en un perfecto estado de salud a nivel física y a nivel mental, y quizás retirarse pues es demasiado pronto, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo como nosotros, ¿eh?
No.
A mí, como me encanta lo que hago, tampoco lo veo mal.
Hombre, entiendo que la idea de estos cambios es evidente que hay un debate sobre si las pensiones van a ser sostenibles en el futuro, si no lo van a ser. ¿Esto crees que va a contribuir en algo o es solamente un parche, como por otra parte venimos estando acostumbrados desde hace tiempo?
Pues yo creo que son pequeños parches, Fede. Sí que es verdad que esa primera parte, pues oye, creo que está muy bien para las personas como nosotros o de cierto tipo de trabajo, que quizás no sean trabajos físicos, donde la persona pues mentalmente se vea bien y tenga ganas de hacerlo, pero no deja de abordar un tema que creo que requiere un cambio estructural importantísimo, ¿no? Ya venimos de hace años en el que se cambió la edad de jubilación de 65 a 67 años para, obviamente, tener dos añitos más a los trabajadores en cotizando, y se cambió los últimos 15 años cotizados por los últimos 25, ¿no? Hay una parte que dice también que se quieren subir a los 70 años la edad de jubilación. Veremos a ver qué pasa. O incluso otra de las opciones que se estaba barajando era poner la pensión en función de los últimos de toda la vida laboral, ¿no? Cotizada. Lo que sí que es cierto, Fede, y es algo que yo le intento explicar mucho a mis clientes, que creo que esto es un cambio de paradigma y un cambio en nuestra educación financiera. Si nos vamos a países mucho más rentables, ¿no? A nivel de país como tal, como pueden ser Alemania, Suecia y Finlandia, su modelo de pensiones es diferente. Los ciudadanos reciben por parte del Estado entre un 50 y un 60% de la pensión que tienen propia. Uh-huh. Entonces, en España a día de hoy recibimos un 84%. Entonces, creo que es algo totalmente inviable y que obviamente para ir bajando, que es al final a lo que se quiere tender con estos parchecitos que se va poniendo, pues es mentalizarnos de que desde nuestros primeros empleos vamos a tener que aportar un poquito de nuestro salario a este fin.
Oye, ahora mismo, aparte de esto que hemos comentado, ¿qué otros incentivos existen para que alguien pueda prolongar su vida laboral más allá de lo que es de los 65 años, que se supone que es la edad de jubilación?
Bueno, ya empezamos con la nueva tabla, Fede, ahora en 2025, uh-huh, que es otra de las cosas que tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. A partir de 2025, en función de la edad que hayas cotizado, de los años que hayas cotizado, te empiezas a jubilar a los 66, 66 y medio, y ya vamos llegando a los 67. Entonces, lo que se está haciendo sobre todo es fomentar esto con la medida que hemos puesto y también perjudicando las jubilaciones anticipadas. Uh-huh. O sea, que lo que quiere el gobierno es que no nos jubilemos antes.
No, a ver, yo lo entiendo. Es decir, si es que este es el... volvemos entonces al principio, es el eterno debate, ¿no? Pero esta reforma, ¿cómo va a influir en lo que cobra al final? Lo que cobran ahora los pensionistas y sobre todo en lo que vamos a cobrar o lo que van a cobrar las generaciones más jóvenes.
Sí. Con esta reforma concreta última, al nivel del bolsillo, uh-huh, solo van a ser la última medida que hemos puesto, ¿no? Que es la mejora en los coeficientes de las personas con fijos discontinuos, donde va a aumentar su coeficiente. Por lo tanto, eso va a hacer que cobren más. En cuanto a lo que van a recibir, pues obviamente no. Con las futuras decisiones que se vayan tomando, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues obviamente que cada vez vayamos cobrando menos. Si nos fijamos en la evolución de las pensiones en España, ha sido una evolución mínima, no se ha incrementado absolutamente nada y todas las medidas que se están poniendo, aunque creo que totalmente innecesarias porque no solventan el problema, ¿no?, generacional, uh-huh, que tenemos, es perjudicar a las personas que se van jubilando antes y fomentar que las personas puedan tener acceso al trabajo y a una pensión mientras están trabajando.
Uh-huh. Laura, vamos un poco ya a nuestros temas habituales de tu bolsillo inteligente.
Vamos a la cita.
Vale, sí. También, ¿qué hacemos con los planes privados?
Pues fomentarlos. Uh-huh. Venimos con muchas medidas por parte de desincentivar los planes de pensiones, que era el producto estrella, ¿no? Sí. Los planes de pensiones se crearon allá en 1982, nada más y nada menos, hace ya muchos años, por dos motivos fundamentales. Uno, porque había muchas personas en España que ganaban más de la pensión máxima y de repente veían que se jubilaban y no llegaban a ese mínimo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ya se empezó a prever que la pirámide poblacional podía ir sufriendo modificaciones y querían incentivar el ahorro privado. ¿Qué ha ido pasando con los planes de pensiones? Pues que se bajó la desgravación, se quitó en 2007 la exención fiscal del 40%, que era muy importante, y desde entonces han ido surgiendo nuevas estructuras financieras. A día de hoy, la reina son los PIAs, ¿no? Los planes, uh-huh, individuales sistemático, donde tenemos ciertas ventajas fiscales, ¿vale? Y esto es súper importante que nuestros oyentes lo sepan, y fundamentalmente es si lo rescatan de golpe en forma de renta, se suele llamar, pues lo que suele pasar es que solamente tributan por rendimiento de capital mobiliario y no rendimientos del trabajo, que es algo bastante desfavorecedor, como los planes de pensiones, y luego lo siguiente es una exención fiscal importantísima en caso de renta vitalicia.
Laura tiene dos galgos, esto lo...
No, tengo uno que quiere salir.
Ah, uno, vale. Que está diciendo, oye, deja de hablar con ese pesado y yo quiero salir a la calle, ¿no?
No, quiere que le toque, sí.
Bueno, vamos un poco a hablar de recomendaciones, ¿no? Porque evidentemente yo creo que la preocupación por nuestras pensiones es algo habitual, es un recurrente. ¿Qué debemos hacer? Porque yo siempre digo, yo me cuesta pensar en mi jubilación. Me imagino que alguien que tiene 25 ahora mismo dice, bueno, esto de la jubilación, yo cuando llegue no habrá ya ni pensiones ni nada, ¿no?
Sí, pues mira, una cosa muy buena que tienen las nuevas generaciones, Fede, es que ellos están acostumbrados a escuchar tanto que no hay pensiones, que están mucho más mentalizados que la gente de 30 y 40 años. Entonces, es algo súper positivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar cuanto antes. Esto es cuestión de llegar al equilibrio. Hay mucha gente que me dice, oye, Laura, es que no voy a dejar de vivir a día de hoy para pensar en el futuro, porque está la típica frase de, ¿y si no llego o si me muero antes? Por supuesto que puede que pase algo. Lo único cierto que tenemos en esta vida es que llegará un momento que no estemos. Sí. Pero la pregunta es, ¿y si llegas? ¿Cómo te gustaría llegar? ¿No? Entonces, llegar a ese equilibrio de decir, oye, vamos a empezar cuanto antes a aportar una pequeñita cantidad de nuestro salario a algún plan privado, ¿vale? Que no sea planes de pensiones, por favor, y a partir de ahí conseguir las mejores ventajas. Sabemos que en economía hay una cosa muy que está muy de moda, que es el interés compuesto, ¿no? Que es la capitalización de esos intereses. Es decir, cuando ahorramos, en vez de irnos dando los intereses, lo que suele hacer o lo que hace la capitalización de intereses es abonarlos en nuestro plan de ahorro. Esto lo que hace es que nuestras finanzas crezcan exponencialmente, ¿no? Entonces, diría que una persona que empiece muy jovencita con muy poquito va a ganar mucho más a lo largo del tiempo que una persona que empiece mucho más tarde con una cantidad mayor. Entonces, lo realmente inteligente a nivel financiero es empezar cuanto antes y buscar la estructura fiscal que fiscalmente te aporte mayores ventajas.
Laura, es mejor, claro, esta es la pregunta y la duda que todos o que todo el mundo se plantea cuando quiere abrir un plan de pensiones. ¿Es mejor abrir un plan de pensiones o es mejor abrir otro tipo de producto de ahorro? Porque claro, si yo me abro un fondo de inversión o algo de esto, luego si lo necesito lo puedo recuperar. El problema del plan de pensiones es que yo hasta que no me jubilo no lo veo.
Sí. Yo desaconsejaría totalmente un plan de pensiones. De hecho, lo que recomendaría a las personas que a día de hoy tienen en vigor un plan de pensiones es que lo paralicen, es decir, que paralicen las aportaciones nuevas y que ese dinero, si te queda más de 10 años, obviamente si te queda 3 o 4 años no vas a abordar, no vas a iniciar un producto nuevo, pero siempre que te queden más de 10 años, que miren nuestra estructura fiscal, como puede ser el caso de los PIAs, ¿no? Esto pone miles de ahorros, en un ejemplo súper rápido, un plan de pensiones, vamos a tributar por rendimientos del trabajo sobre todas las aportaciones y sobre todo la rentabilidad generada, según IRPF, y nuestro IRPF a día de hoy está en el 47% del tramo más alto, ¿no? A poco que hayamos ahorrado un poquito, nos vamos a ir a ese último tramo. Sin embargo, los PIAs van a tributar solamente por la rentabilidad, los primeros 6.000 euros al 19, entre 6.000 y 10.000 de rentabilidad al 21 y para rentabilidades superiores al 23, pero es que además, si decidimos rescatarlo en forma de renta, vamos a tener exento de tributación hasta el 92%. Es decir, que está suponiendo miles de euros frente a un plan de pensiones solamente en fiscalidad.
Porque además, digámosle algo a nuestros oyentes, con todos los problemas que evidentemente tiene el sistema de pensiones y todo lo que venimos hablando, van a seguir ahí, con lo cual pase el tiempo que pase, de la manera que sea, pero todo el mundo va a acabar cobrando su pensión. Luego, a lo mejor es verdad que esa parte que puedes ahorrar es mejor ponerla en otro tipo de producto, ¿no?
Por supuesto que sí. Yo no soy tan catastrofista como algunos dicen que no vamos a tener pensiones, pero que obviamente va a haber una reforma estructural súper importante y que no vamos a conocer dentro de 30 años las pensiones como existen a día de hoy. Entonces, la gente que le quede más de 10, 15 años, creo que es un tema a abordar si no lo están haciendo a día de hoy, súper urgente. Es un SOS en su economía doméstica.
Bueno, ahora el problema de esta reforma pactada entre el gobierno y los sindicatos y la patronal es llevarla al Congreso y ahí la ministra tiene su trabajo.
Sí, a ver por dónde salen, ¿no? Porque no hay muchos, pero bueno, esto ya es otro debate que tenéis.
Sí, bueno, ya, pero sí, pero claro, esa es...
grupos parlamentarios que no están de acuerdo con esta reforma, han intervenido en ella y a ver por dónde sale.
Y a ver por dónde sale y al final en qué es lo que se traduce.
Eso es.
Pues en fin, recomendaciones, tranquilidad y bueno, y buscar productos adecuados, ¿no?
Y acción, Fede, sobre todo. Yo diría y acción para hacer de nuestro bolsillo inteligente, coger estas recomendaciones y beneficiarnos en el futuro de las decisiones que tomemos hoy.
Y si no, llamamos a Laura Encina y ella enseguida nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y si no, mi perro estará encantado.
También. Laura Encina, como siempre, muchas gracias. El próximo lunes más bolsillo inteligente aquí en El Balance Capital Radio. Cuídate.
Adiós.
Un beso.